desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro del Interior de Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, enfatizó que el presupuesto regional debe incluir un plan para comprar el 40% de los productos nacionales. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, cosecha sorgo como alternativa para crisis alimentaria, para enfrentar la crisis alimentaria. Jefe de Asuntos Humanitarios de ONU está en Moscú para discutir exportaciones de granos de Ucrania. Estados Unidos entrega en extradición a ex gobernador mexicano acusado de corrupción. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro del Interior de Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, enfatizó que el presupuesto regional debe incluir un plan para comprar el 40% de los productos nacionales. Así lo transmitió el ministro de Interior tras inaugurar la reunión de Coordinación Nacional de Finanzas Regionales 2022. Explícitamente dijo que no aprobaría la propuesta del presupuesto regional que no incluye el uso de productos nacionales hasta en un 40% en la adquisición de bienes y servicios. Pidió al gobernador que tome medidas similares al revisar el presupuesto de ingresos y gastos de las regiones propuesto por los gobiernos distritales y municipales. Esto se hizo para apoyar el movimiento orgulloso hecho en Indonesia, proclamado por el presidente Joko Widodo. Según Tito Karnavian, la política de aumentar el uso de productos nacionales a través del movimiento orgulloso hecho en Indonesia tiene muchas ventajas. Además de dinamizar la economía del sector micro, pequeñas y medianas empresas regional, dijo, la política de compra del 40% de productos nacionales aceleraría la aceleración de la contratación de bienes y servicios. Explicó que este esfuerzo ayudaría a los funcionarios del gobierno local a evitar posibles violaciones de la ley. Además, según él, la compra de bienes y servicios por catálogo electrónico puede ayudar a los gobiernos locales a conocer los precios de los bienes y servicios de manera medible y transparente. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, inspeccionó los terrenos para la cosecha de sorgo, que es una fuente alternativa de alimento al arroz y al maíz para enfrentar la crisis alimentaria, advirtió la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, o FAO. según el video oficial subido el presidente Joko Widodo y la señora Iriana parecen estar plantando semillas de sorgo de forma compacta con zapatillas deportivas. También se vio al presidente montando una cosechadora en un campo de sorgo. El presidente Joko Widodo, al dar un comunicado de prensa a través de un video subido a la cuenta de YouTube de la Secretaría Presidencial el jueves, explicó que actualmente los precios de los alimentos en el mundo han aumentado. Según él, Indonesia debe tener un gran plan para enfrentar la crisis alimentaria, como advirtió la FAO. La región de Sumba del Este es un terreno apto para la siembra de cultivos de sorgo o cereales con una superficie total de 60 hectáreas. El rendimiento del sorgo en Sumba del Este alcanza las 5 toneladas por hectárea. Los agricultores pueden generar ingresos de alrededor de 50 millones de rupias por hectárea en un año o 4 millones de rupias más por mes. El jefe de Estado valoró la productividad del cultivo de sorgo, que no solo proporciona grandes ingresos a los agricultores, sino que absorbía mucho mano de obra. El ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, tiene como objetivo que el 50% de las materias primas de los medicamentos de los sectores upstream y downstream estén disponibles a fin de reducir la dependencia de las importaciones de productos farmacéuticos. Esto fue transmitido por el ministro de Salud, Budi Gunadi Sadikin, en Cikarang Hawa Occidental el jueves. Budi Gunadi dijo que Indonesia tiene recursos naturales prometedores para el desarrollo de materias primas medicinales, pero hasta el momento más del 90% de las necesidades se importan del extranjero. Uno de los recursos naturales prometedores de Indonesia como materia prima para medicamentos son los productos petrofarmacéuticos que pueden desarrollarse para la fabricación de paracetamol. Además de desarrollar materias primas para medicamentos a base de petroquímicos, el ministro de Salud también quiere que la industria farmacéutica nacional desarrolle medicamentos a base de plasma como albúmina, factor 8, inmunoglobulina, gamma ras y otros. Indonesia tiene un papel estratégico dado que se encuentra en una de las rutas marítimas internacionales más importantes que conecta a los países asiáticos con las principales regiones del mundo. Por lo tanto, el Instituto de Educación y Capacitación para el Sector Marítimo juega un papel importante en la provisión de recursos humanos superiores y competitivos a nivel mundial. Así lo afirmó el jefe de la Agencia de Desarrollo de Recursos Humanos y Transporte del Ministerio de Transporte, Joko Sasono, en un comunicado en Jakarta el jueves. Agregó que Indonesia también, junto con los estados litorales, mantiene la seguridad y la protección ambiental en los estrechos de Malaca y Singapur. Anteriormente había transmitido esta declaración durante una conferencia de profesionales de la industria sobre el tema desafío y oportunidad en la industria del transporte marítimo. La conferencia presentó al embajador danés en Indonesia, Lars Bo Larsen, y al director de Maersk Indonesia, Eri Hardianto, como oradores. Un equipo de funcionarios indios se reunió el jueves con el ministro de Relaciones Exteriores interino de los talibanes afganos para discutir las relaciones bilaterales y la asistencia humanitaria. Los talibanes dijeron que esta fue la primera visita de funcionarios indios a Kabul desde la retirada de las tropas estadounidenses el año pasado. El ministro de Relaciones Exteriores interino del gobierno talibán, Maulavi Amir Khan Mutaki, se reunió con una delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores de la India encabezada por el alto funcionario J.P. Singh. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de los talibanes, Abdul Qahar Balqi, dijo en Twitter que el ministro calificó la visita como un buen comienzo en las relaciones entre ambos países. India ha donado a Afganistán unas 20 mil toneladas de trigo, 13 mil toneladas de medicamentos, 500 mil dosis de la vacuna contra el COVID-19 y ropa de invierno con más medicamentos y cereales en camino. El jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, permanecerá en Moscú el jueves y el viernes para discutir cómo despejar el camino para las exportaciones de granos y otros alimentos desde los puertos ucranianos del Mar Negro, dijo un portavoz de la Organización de Naciones Unidas. Griffiths se reunirá con funcionarios rusos días después de que otra alta funcionaria de la ONU, Rebecca Greenspan, sostuviera conversaciones constructivas en Moscú con el primer viceprimer ministro ruso Andrei Belousov sobre la aceleración de las exportaciones rusas de cereales y fertilizantes. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, está tratando de negociar lo que él llama un acuerdo global para reanudar las exportaciones de alimentos de Ucrania y las exportaciones de alimentos y fertilizantes de Rusia que se vieron interrumpidas por la invasión de febrero. El gobierno de Estados Unidos entregó el jueves en extradición a autoridades mexicanas al exgobernador César Duarte, acusado de corrupción en su país, para que sea puesto a disposición de la justicia, informó el gobierno de la nación latinoamericana. A mediados de 2020, Duarte, exgobernador del estado norteño Chihuahua, entró 2010 y 2016. Fue detenido en Miami, acusado de peculado y asociación delictuosa. El exfuncionario fue reclamado por autoridades locales desde el fin de su gestión. El gobierno mexicano solicitó en 2019 a Estados Unidos la extradición del exgobernador, quien también fue diputado del otrora todopoderoso Partido Revolucionario Institucional. Estas fueron las noticias. comentario lui trata sobre las sanciones de la Unión Europea son ineficaces para empujar a Rusia a poner fin a la guerra. Los líderes de la Unión Europea en una cumbre en Bruselas el 31 de mayo de 2022 acordaron un embargo sobre las importaciones de crudo ruso que entrará en vigencia a fines de este año. El embargo petrolero es el sexto paquete de sanciones impuestas a Rusia. El objetivo, según el canciller alemán Olaf Scholz, citado en www.dw.com, el 31 de mayo, era animar a Rusia a poner fin a la guerra, retirar sus tropas y acordar la paz con Ucrania. Aún está en duda si las sanciones de la Unión Europea pueden empujar a Rusia a poner fin a la guerra. Los propios líderes de la Unión Europea creen que las sanciones podrán alentar a Rusia a detener la guerra. Pero el presidente croata, Zoran Milanovic, tiene creencias diferentes incluso con su propio primer ministro. Según Zoran Milanovic, citado en eremol.co.id, el 1 de junio, las sanciones de la Unión Europea contra Rusia no funcionarán porque Moscú puede vender petróleo a otras partes. Mientras tanto, las sanciones en realidad perjudicarán a los propios ciudadanos europeos. Milanovic argumenta que las sanciones no detendrán la guerra. Según él, la guerra solo puede detenerse con la ayuda de la diplomacia. Esta declaración se produjo después de que la Unión Europea decidiera imponer un embargo parcial a las importaciones de petróleo de Rusia. Para presionar a Rusia, la Unión Europea lanzó previamente 5 paquetes, una ronda de sanciones desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. Se impusieron sanciones de fase 1 ilimitadas a Putin y a todos los miembros de la Cámara Baja del Parlamento de Rusia. Incluye congelamiento de tenencias de activos en la Unión Europea y prohibiciones a los países del bloque. El segundo paquete de sanciones apunta al 70% del mercado bancario ruso y las empresas estatales, incluso en el sector de defensa. La Unión Europea también prohíbe la exportación de instrumentos esenciales para la refinación del petróleo. En la tercera fase del paquete de sanciones, varios países de la Unión Europea impusieron sanciones en forma de cierre del espacio aéreo para operadores y aviones privados de Rusia. El cuarto paquete de sanciones incluye la prohibición de las importaciones de acero e hierro de Rusia, así como la prohibición de las exportaciones de artículos de lujo, incluidos automóviles por valor de más de 50.000 euros. El quinto paquete de sanciones apunta a la industria energética rusa. La Unión Europea prohíbe las importaciones de carbón de Rusia. Además de las sanciones de Estados Unidos y otros aliados como Canadá, Japón, Australia y Corea del Sur, una serie de sanciones de la Unión Europea deberían ser lo suficientemente efectivas como para presionar a Rusia para que quiera detener la guerra. De hecho, la guerra aún está en curso. Incluso Rusia ha logrado apoderarse de Mariupol, que es el acceso al mar Mediterráneo. Rusia ahora está atacando la región de Donbas en el este de Ucrania. Este hecho demuestra que lo dicho por Zoran Milanovic puede ser cierto. Imponer sanciones a Rusia ha sido ineficaz para lograr que el país detenga la guerra. Si es así, entonces siempre se deben presentar los pasos diplomáticos solicitados por el presidente de Croacia. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
わかわんてかるバイルス COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح قناعي يحميكم وقناعكم يحميني
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播我的口罩保护你你的口罩保护我
evite la difusión del coronavirus cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente mi máscara te protege tu máscara me protege
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos con el acontecimiento del 3 de junio de 1947. El Ejército Nacional de Indonesia se inauguró. El Estado de Indonesia en sus inicios no tenía ninguna unidad de soldados. La Agencia de Seguridad Popular, o BKR, se formó el 22 de agosto de 1945 y promulgada por el presidente Sukarno el 23 de agosto de 1945. No es el ejército oficial como la organización militar. Por último, a través de un aviso gubernamental del 5 de octubre de 1945, a este día se celebra como el nacimiento del TNI, BKR se convirtió en el Ejército de Seguridad Popular, o TKR. El 7 de enero de 1946, el Ejército de Seguridad Popular nombró al Ejército de Salvación Popular. Luego, el 26 de enero de 1946, cambió nuevamente al Ejército de la República Indonesia, o TRI. Debido a que en ese momento Indonesia tuvo otras filas armadas, además del Ejército de la República Indonesia, el 15 de mayo de 1947, el presidente Sukarno emitió una decisión de unirse al Ejército de la República de Indonesia ante las filas armadas en el Ejército Nacional de Indonesia, o TNI. La unificación tuvo lugar y fue inaugurada el 3 de junio de 1947. El siguiente acontecimiento histórico es del 3 de junio de 1965, la primera caminata espacial estadounidense. La década de 1960 se convirtió en una era de despertar del espacio mundial. Estados Unidos y la Unión Soviética compiten en la exploración del espacio exterior. El 3 de junio de 1965 se convirtió en el primer estadounidense en realizar una caminata espacial. Fue el segundo vuelo tripulado del programa Gemini y el décimo del programa espacial estadounidense. Durante su transcurso se produjo el primer paseo espacial de un astronauta de Estados Unidos, realizado por Edward White. Estuvo fuera de la cápsula Gemini por 21 minutos y se convirtió en el primer hombre en controlar su propio movimiento en el espacio con una unidad de maniobras. Esta misión sirvió también para probar la despresurización de la cabina, la apertura de puertas y 12 experimentos científicos y médicos en el espacio. Terminamos hoy en la historia con el 3 de junio de 1989. Ayatollah iraní Ruhollah Mousavi Khomeini murió. Ruhollah Mousavi Khomeini nació en Jomein el 24 de septiembre de 1902. Fue un ayatollah iraní, líder político espiritual de la Revolución Islámica de 1979. Que derrocó al último Shah Mohammad Reza Pahlavi y puso fin 2500 años del imperio persa. Khomeini criticó tanto al Shah como a los Estados Unidos y fue arrestado en noviembre de 1964. Estuvo exiliado durante 14 años. Ruhollah Khomeini murió el 3 de junio de 1989 a la edad de 89 años, tras sufrir 5 infartos en solo 10 días. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Jamkan mata ini mencoba membuka mata hati dalam kabur merenungkan semua kisah hidupku di setiap masa-masa yang telah berlalu pasti. Dan kini ku jalani lagi hari-hari dengan harapan yang menemaniku selalu, walaupun badai menghalangi dan ribuan malam yang ku lewati dalam sunyi, dalam sepi. Takkan ku biarkan merenggut semua mimpi indah. Ku kan bertahan tegar dan ku yakin cinta selalu ada. Tersadari dunia ini hanyalah sementara, tiada insan yang abadi,
tiada yang abadi.
Ku coba untuk memahami segala yang terjadi sebagai hikmah sang ilahi pasti. Dan kini ku jalani lagi hari-hari dengan menemaniku selalu, walau
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia Dui trata sobre el Banco Mundial brinda asistencia para renovar el sistema de transporte masivo. El directorio ejecutivo del Banco Mundial aprobó un financiamiento de 224 millones de dólares o alrededor de 3,13 billones de rupias para el proyecto de transporte masivo de Indonesia. El proyecto tiene como objetivo ayudar a mejorar la movilidad urbana y la accesibilidad en ciudades clave. Este programa de asistencia también tendrá como objetivo fortalecer la capacidad institucional relacionada con el desarrollo del sistema de transporte público en Indonesia. Así lo afirmó el director de país del Banco Mundial para Indonesia y Timor Leste, Satu Kahkonen, en un comunicado en Jakarta el miércoles 1 de junio. Kahkonen aseguró que el proyecto fortalecerá la colaboración entre los gobiernos centrales y locales de Indonesia y mejorará la experiencia técnica necesaria para planificar y operar los sistemas de transporte urbano. Kahkonen explicó que casi el 60% del Producto Interno Bruto de Indonesia proviene de áreas urbanas, lo que hace que la movilidad en esta región sea muy importante para la competitividad económica. Por lo tanto, más adelante, este proyecto se centrará en financiar el sistema de tránsito rápido de autobuses o Bus Rapid Transit en las áreas metropolitanas de Medan, Sumatra del Norte y Bandung, Java Occidental, que fueron seleccionadas como ciudades piloto en función de su preparación y viabilidad. El éxito del proyecto se evaluará en función de la reducción del tiempo de viaje para los usuarios del transporte público, el aumento del número de usuarios, la mayor satisfacción con la seguridad y el mayor porcentaje de trabajadoras que trabajan en el sistema operativo Bus Rapid Transit. El proyecto también pretende apoyar el establecimiento de instituciones nacionales y locales capaces de planificar, desarrollar y gestionar el sistema de transporte público en Indonesia. Además, el proyecto está preparado para facilitar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de esfuerzos como el cambio a vehículos más eficientes en combustible, el cambio del modo privado al transporte público, la reducción de la congestión, de la electrificación de la flota Bus Rapid Transit y el impacto de desarrollo orientado al tránsito a largo plazo. Además del apoyo del Banco Mundial, el proyecto recibirá financiamiento del gobierno de Indonesia, la Agencia Francesa de Desarrollo y el sector privado, lo que eleva el financiamiento total a 364 millones de dólares. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Cinta itu datang, ku rasa bahagia di hatiku menatap indahnya bintang memberi harapan yang baru. Ketika kaki melangkah berdebar rasa di dada, namun senyum yang terindah selalu membangkitkan jiwa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy los invitamos a viajar a la isla de Bali. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz. O de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, al viajar a la isla de Bali puede visitar varios objetos turísticos interesantes. Uno de ellos es Kebun Raya Bali o el Jardín Botánico de Bali, que es uno de los cuatro jardines Kebun Raya Indonesia que son parte integrante del Instituto de las Ciencias de Indonesia o LIPI. El Jardín Botánico Kebun Raya Bali fue fundado el 15 de julio de 1959 con el nombre Kebun Raya Eka Karya Bali. Eka significa uno, mientras que Karya significa obra, por lo que Eka Karya se define como el primer jardín botánico, que es la obra del pueblo indonesio, después de la independencia. El jardín también conocido con el nombre Kebun Raya Bedugul, debido a su ubicación en la zona turística de Bedugul, precisamente en la calle Jalan Kebun Raya, Candi Kuning, distrito de Baturiti, en la regencia de Tabanan, Bali. La distancia desde la ciudad de Denpasar al jardín botánico de Kebun Raya Bedugul es de unos 52 kilómetros a través de la calle Denpasar Singaraja. El viaje en vehículo se tarda de aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Estimados oyentes, el Kebun Raya Bedugul Bali está abierto todos los días de las 8 de la mañana a las 16 de la tarde, de lunes a viernes. Mientras tanto, los sábados, domingos y festivos nacionales, de las 8 de la mañana a las 17 de la tarde, hora local. Pero en el Nyepi, día de silencio, el jardín está cerrado. El precio de la entrada para turistas nacionales y extranjeros es de 20.000 rupias por persona de lunes a viernes. Los sábados, domingos y festivos nacionales, la tarifa es de 30.000 rupias por persona. Puede solicitar la entrada al Kebun Raya Bedugul en línea a través del sitio web del Kebun Raya Bali. A continuación, se le pide que registrar primero. El Jardín Botánico Kebun Raya Bedugul de Bali combina los conceptos de conservación, turismo de naturaleza, educación, investigación e impacto ecológico. Ustedes pueden viajar en la naturaleza mientras estudian varios tipos de plantas. Allí pueden encontrar plantas raras que no se encuentran en ningún lado y árboles de 100 años. Estimados oyentes, el Jardín Botánico Kebun Raya Bedugul está a una altitud de oscila 1.250 metros a 1.450 metros sobre el nivel del mar. Actualmente, este jardín ocupa unas 157 hectáreas. Es el jardín botánico más grande de Indonesia. El Jardín Botánico Kebun Raya Bedugul de Bali contabilizaba un total de 2.454 especies en zona de montaña, exhibiendo flora tropical propia de Bali. Las plantas se agrupan en un complejo de jardines según su colección. Entre sus colecciones hay orquídeas, plantas carnívoras, plantas ornamentales, plantas anuales, plantas carnívoras, colección de helechos, colección de bambús, coníferas de regiones montañosas tropicales, cactus, rododendro, la colección más grande de la begonia en el mundo, plantas nativas de Indonesia, bosque preservado de vegetación natural de la zona y herbario. Para facilitar a los turistas moverse por el área del jardín botánico, el administrador alquila una serie de vehículos tales como autobuses de enlace, bicicletas, scooters y carritos de golf. Estimados entes, así fue nuestro turismo natural en la provincia de Bali visitando el Jardín Botánico Kebun Raya Bedugul. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Oh,
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea de hoy trata sobre energías nuevas y renovables con materias básicos de residuos orgánicos. Muchos científicos y expertos en tecnología buscan continuamente diversas innovaciones para encontrar soluciones alternativas para fuentes de energía nuevas y renovables, respetuosas con el medio ambiente, con el fin de reducir el uso de energía fósil. Esto se debe a que el uso de combustibles fósiles provoca diversos problemas globales que afectan la supervivencia humana, tanto en términos de seguridad energética como de seguridad de los ecosistemas. En este contexto, el equipo de estudiantes del Departamento de Biología de la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales de la Universidad de Indonesia produjo una innovación de energía nueva y renovable basada en desechos orgánicos de matas de berro, o en idioma latina, Pistia stratiotes, para superar este problema. La idea lleva por título Utilization of Pistia stratiotes Biogas as Renewable Energy Source en un artículo científico que también se presenta en forma de carteles y videos con contenido visual atractivo y de fácil comprensión para el público. Saifuddin dijo que un enfoque alternativo en forma de energía renovable podría ser una solución, uno de los cuales es mediante el uso de biogás de biomasa vegetal, como Pistia stratiotes. El contenido de hemicelulosa de stratiotes actúa como sustrato en el proceso de fermentación, produciendo así gas metano, que se debe que es el componente principal del biogás. Estos procesos generarán el principal producto del biogás, a saber, gas metano, dióxido de carbono y otros subproductos. Luego, el equipo trajo esta brillante idea al evento internacional Paper Competition Mars 9, organizado por la Universidad Estatal de Yogyakarta. Esta innovación llevó a este equipo a pasar a la ronda final y la decisión del ganador se determinó el 20 de mayo de 2022. En la ronda final se anunció que la idea del equipo de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Indonesia ganó el premio al mejor afiche. Esta fue miscelánea de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta ocasión presentaré una canción regional de la provincia Aceh en Sumatra del Norte, titulada Musiraya. La canción será cantada por Orangutan Squad. Oyentes, Musiraya en idioma Aceh significa cooperación mutua. La canción, que está envuelta en música hip-hop, utiliza 8 idiomas regionales de Aceh en su letra. Y cuenta cómo la generación joven de Aceh invita a la generación más joven de toda Indonesia a construir y mantener la unidad de la nación Indonesia, a pesar de los diferentes idiomas y culturas. Muy bien, vamos a escuchar la canción regional de Aceh titulada Musaraya, interpretada por Orangutan Squad. Oyentes, que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Jangko gerak mu sepak dududu, awin gerak mu lenono sayangi. Jangko gerak mu sepak dududu, awin gerak mu lenono sayangi. Murumku tujuan si mulia, entah mi berami. Datunya kadar riawainya tamu mani beragama kita tuntun ucaya di tanah raja nyota pesabo yang mulia kubo samudra paseinan kita nolol lahe benasi titik darah pi yang mentirai lamate pengenyok katak di dar lahi di kebudayaan terpikir pajan mati mematring jom sampai akhir
urani payongi galam disuluhi datangi lomohi kotengi basuhi si bergema sewan hati ni tura delay anti kamu rembo bosahan si jorohe ika kapane anti buogo ogo hijama mungkin perjak-perjak hijama ika kematas tetap murenah di hati enti mulupan bewene kasih mati
gunakan pikiran bagai luas mati memandang jasa luas menentukan malam malu bukan sembahyang aku sajikan bayang suara kita di gelaya luas dua malam penuh saling capai malam tulai merasa puas melakukan segala baga satet musuh tengah seikhlas itu menakan ini tersebut ulang melupakan wabi senorong beri di ujung kuku hingga menghujungkan cuat tetap tanam kebekas makan segenap malam saling bermusuh
kasih babi setia mati wajib kita tandakan harus biasa bahu membahu dalam ikatan utang sama ditanggung maju sama dijunjung saling menyanyi semua bersama karena satu malah hiji dan cinta yang muda memperjuangkan juga bersatu tua kita belah jom mengingatkan utamakan saudara dimanapun kau berada sebab demi tanah kita bumi muda sedia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.buenos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.